RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Conseguir un trabajo? ¿Para poder estudiar? ¿Para conseguir un trabajo?
Se ha detectado una amenaza.
El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
Jean Piaget.
Bienvenidos a
Despierta.
La Matrix te tiene. Reprograma tu mente.
¿Podrías decirme, por favor, qué camino he de tomar para salir de aquí? Depende mucho del punto a donde quieras ir, contestó el gato. Me da casi igual dónde, dijo Alicia. Entonces no importa qué camino sigas, dijo el gato. Hola, mi nombre es Evaldo y durante la siguiente media hora vamos a compartirles algunas ideas interesantes, espero que inquietantes, que de una manera u otra estoy seguro generarán algún tipo de reacción, ya sea a favor o en contra, no importa la verdad, de esta propuesta radial. Bienvenidos a su programa
Despierta,
Despierta.
La Matrix te tiene.
Hoy contamos con la presencia de un invitado especial, quien nos compartirá su visión acerca de este proceso vital al que llamamos educación. Y para comenzar, quiero presentarles al Dr. Iñaki Alonso, investigador, pedagogo y conferencista, con quien dialogaremos sobre un tema crucial llamado paradigmas educativos. Buenas tardes, Dr. Iñaki, y bienvenido.
Buenas tardes, es un placer para mí poder participar en este programa de su prestigiosa universidad.
El placer es nuestro, doctor.
Es un nombre muy interesante el que habéis puesto al programa.
Sí, doctor, gracias. La idea es abordar temas que nos permitan de una forma menos convencional abarcar la academia y el quehacer pedagógico, lo que me lleva a compartirle nuestra inquietud. En su opinión, doctor, ¿cuál cree usted que es el problema de nuestro paradigma educativo actual?
Bueno, actualmente casi todos los países del mundo están reformando la educación pública y hay dos razones para ello. La primera es económica. Se están empezando a preguntar cómo hacemos para preparar a nuestros niños para que ocupen un lugar relevante en la economía del siglo XXI, teniendo en cuenta que somos capaces ni de anticipar cómo será esta economía dentro de una semana, como las crisis más recientes han demostrado. ¿Cómo podemos hacer eso? La segunda razón es cultural. Estos países estamos tratando de entender cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan un sentido de identidad cultural y de este modo pasar unos genes culturales mientras hacemos parte del proceso de globalización. ¿Pero cómo? ¿Cómo cerrar esa brecha? El problema es que estamos tratando de llegar a ese futuro haciendo lo que hicimos en el pasado, alienando de paso a millones de niños que no le ven el propósito de ir a la escuela. Cuando nosotros íbamos a la escuela, la historia nos enseñaba que si estudiábamos duro y nos iba bien y obteníamos un título universitario, conseguiríamos un trabajo. Pues bien, nuestros niños y jóvenes ya no creen eso. Y por cierto, no están muy equivocados.
Pero muchos de nosotros, doctor, sí creemos eso, desafortunadamente.
Desafortunadamente. Es mejor tener un título universitario, claro, eso es cierto. Pero hoy en día ya no es una garantía. Y particularmente si esto te lleva a dejar de lado lo que para ti es importante. Algunos sectores dicen que tenemos que elevar nuestros estándares como si se tratara de un avance. Y sí, deberíamos, ¿por qué rebajarlos? El problema es que el actual sistema educativo fue diseñado y concebido y estructurado para una época diferente. Fue concebido en la estructura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de mediados del siglo XIX no había un sistema educativo público. Bueno, no exactamente. Podías haber sido educado por los jesuitas, sí, claro, si tenías el dinero. Pero la educación pública pagada por los impuestos, obligatoria para todos y de distribución gratuita, era una idea revolucionaria.
Y me imagino que muchas personas se oponían en su momento, ¿no, doctor?
Claro, muchas personas lo objetaban. Decían, no es posible para muchos niños de escasos recursos y de clase obrera que se beneficien de la educación pública. No son capaces de aprender a leer y a escribir. ¿Por qué malgastar nuestro tiempo en esto? Así que todo esto ha sido desarrollado sobre una completa serie de supuestos sobre la estructura y capacidad social, dirigido por un imperativo económico de la época, manejado directamente a través de un modelo intelectual de la mente, que es esencialmente la visión de la inteligencia de la Ilustración. La verdadera inteligencia consistía en nuestra capacidad de razonamiento deductivo y del conocimiento de los clásicos y sus nombres, lo que vinimos a pensarlo como habilidad académica.
En otras palabras, doctor, una persona era considerada inteligente en la medida en que podría desarrollar pensamientos deductivos y capacidad para memorizar, ¿cierto?
Pero eso está en lo más profundo de los genes de la educación pública, que hay dos clases de personas, académicas y no académicas, gente inteligente y gente no inteligente. Y la consecuencia de ello es que hoy en día mucha gente brillante piensa que no lo son, porque han sido juzgados por esta particular visión de la mente. Entonces, tenemos dos columnas que sostienen al sistema educativo, la económica y la intelectual. Mi visión sobre el asunto es que este modelo ha causado caos en la vida de muchas personas. Ha sido fantástico para algunas, que se han beneficiado de esto, claro, pero la mayoría de la gente no. Al contrario, lo han sufrido.
Tiene toda la razón, doctor. Algunas de las personas hemos padecido este sistema. Y si en el tiempo en que yo estuve en el colegio hubiese estado de moda el síndrome de trastorno por déficit de atención, yo hubiera sido el caso a mostrar.
Mira, existe un mapa tan solo en los Estados Unidos que abarca a más de 15 estados donde ha sido prescrito. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que no existe tal trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que por cierto, desde 1994 le cambiaron el nombre agregándole la hiperactividad. Yo no estoy cualificado para afirmar tal cosa, pero no soy de la mayoría de los psicólogos y psiquiatras y muchos colegas que sí creen que esto existe. Pero creo que es algo aún por debatir. Lo que sí sé, como un hecho, es que no es una epidemia. Muchos niños están siendo medicados tan rutinariamente como a nosotros nos sacaban las amígdalas, basados en los mismos caprichos y en las mismas razones médicas de moda. Nuestros niños están viviendo el periodo de estímulos más intenso de la historia de la Tierra. Están siendo asediados por información que llama su atención de cada plataforma, computadora, teléfonos inteligentes, avisos publicitarios, cientos de canales de televisión. Y por eso son penalizados, porque se distraen. ¿Pero de qué se distraen? De cosas aburridas, la mayor parte de la escuela.
Claro, y uno se pone a pensar, doctor, para un niño no puede ser más divertido ver explicar a su profesora en el tablero dónde se llevará a cabo la próxima Copa Mundial de Fútbol. Sería más divertido buscarlo en su smartphone, en Google Earth.
Exactamente. Así las cosas. Me parece que no es una total coincidencia que el incremento del TDAH fue paralelo al incremento de los exámenes estandarizados. A estos niños se les da Ritalin y todo tipo de calmantes, para que se calmen. Pero de acuerdo a este mapa que existe, el déficit de atención se incrementa a medida que viajas al este de los Estados Unidos. Es decir, como el comportamiento de una epidemia. Y en mi opinión, una epidemia ficticia.
Scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work.
Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 acre.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio Nad Virtual.
Despierta. Despierta. La Matrix te la tiene. Matrix te tiene.
Doctor, todo esto está relacionado realmente con la percepción que tenemos como educadores acerca de lo que llamamos ciencias básicas, o dicho de una manera más descarnada, esas materias importantes como las percibimos en la escuela.
Si piensas en el arte, por ejemplo, hay más asignaturas visualizadas en esta misma categoría, pero tomemos el ejemplo de arte como víctima de esta mentalidad. el arte se dirige especialmente a la idea de una experiencia estética. Y una experiencia estética es cuando nuestros sentidos operan en su máxima expresión. Cuando estás lleno de entusiasmo por algo que estás viviendo, cuando estás lleno de vida. Mientras lo antiestético es cuando cierras tus sentidos insensibilizándote a lo que pasa a tu alrededor. Muchas de esas drogas son eso, por cierto. Tal perspectiva, por parte de muchos colegios y universidades, lo que hacen es hacer transitar a nuestros niños y jóvenes por la educación, anestesiándolos. Y creo que debemos hacer exactamente lo opuesto. No deberíamos encerrarlos ni dormirlos, deberíamos despertarlos. Tal cual te expresas en vuestro programa, despertarlos a lo que está, a lo que existe dentro de ellos. Porque el modelo que tenemos es este, un sistema educativo modelado en interés del industrialismo y a semejanza de este. Te voy a dar un ejemplo. Las escuelas están organizadas aún hoy en día con bastante semejanza a las fábricas. Toque de timbres, instalaciones separadas, materias separadas o especializadas. Todavía educamos a los niños en grupos. Los ingresamos al sistema por grupos de edad. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué ese supuesto de que lo más importante que tienen en común es la edad?
Bueno, no sé, porque es más adecuado para sus procesos de aprendizaje.
Es como si lo más importante fuera la fecha de fabricación. Pues yo conozco niños que son mejores que otros de su misma edad en diferentes disciplinas, si es por eso, o en diferentes momentos del día. O mejores en pequeños grupos que en grandes grupos. O aún por cuenta propia. Si estamos interesados en el modelo de aprendizaje, no se comienza desde una mentalidad de líneas de producción. Es esencialmente una mala conformidad que va en aumento si miramos el incremento de la estandarización de las pruebas, planes de estudios estandarizados, y pues de eso se trata, de estandarización. Yo pienso que necesitamos ir en una dirección exactamente opuesta. Es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Existe un estudio reciente sobre el pensamiento divergente, publicado en 2008. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tienen valor. El pensamiento divergente no es un sinónimo, pero ayuda. Es una capacidad esencial para la creatividad. Es la posibilidad de ver muchas posibles respuestas a una pregunta, muchas formas de interpretar una pregunta, de pensar en lo que Ed Bono llamó pensamiento lateral. Pensar no es solo de manera lineal o convergente. Y vamos a probarlo. ¿Conoces el ejemplo del bacalao?
¿El bacalao? No, señor.
A la gente se le puede pedir que diga, ¿cuántos usos se te ocurren para un sujetapapeles o no sé cómo lo llames acá?
Clips.
Eso, clips. Una pregunta de rutina. La mayoría de personas puede dar unas 10 a 15. La gente buena en esto puede dar 200. Y lo hace preguntando, ¿puede ser de 50 metros de alto y de goma de espuma? Y claro, como si un clip tuviera que ser solamente como lo conocemos nosotros. Este test fue dado a 1.500 personas. Y está en un libro llamado, creo que en inglés es Breakpoint and Beyond.
Ah, sí, es algo como punto de ruptura y más allá.
Gracias, sí. Y en lo práctico del test, si superas un cierto nivel, eras considerado un genio en el pensamiento divergente. ¿Te das cuenta? Así que mi pregunta aquí es, ¿qué porcentaje de gente encuestada de los 1.500 tuvo un resultado de nivel de genio para el pensamiento divergente? ¿Cuánto crees?
No, doctor, no tengo idea.
Tal vez si te doy otros datos. Eran niños de jardín. ¿Cuántos crees que alcanzaron el nivel de genio?
Ah, bueno, entonces sería un 80% más o menos.
90. Ahora piensa, ¿qué fue? Esto fue un estudio longitudinal, así que volvieron a testear a los mismos niños 5 años después. De 8 a 10 años, ¿cuántos crees?
No sé.
50. Los volvieron a testear 5 años después, de 13 a 15 años, y puedes ver la tendencia aquí.
Sí, es evidente.
Pues bueno, esto nos cuenta una historia interesante. Porque puedes imaginar que va al revés, ¿verdad? Comienzas muy bien, pero te vuelves mejor a medida que creces. Pero esto nos muestra dos cosas. Una, todos tenemos esta capacidad. Y dos, en su mayor parte se deteriora. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos cuando crecen? Una de las cosas de las que más convencido estoy es que para entonces se vuelven educados. Pasan 10 años en la escuela, donde les dicen que hay una respuesta y que esta respuesta está al final del libro. Y no miren, y no se copien, porque eso es hacer trampa. ¿Sabes? En la vida real, acá afuera, eso se llama colaboración. Y nadie sobrevive sin la colaboración. Ahora, esto no es porque los profesores lo quieren así. Es que simplemente así son las cosas y así las hemos conocido. Es porque está en la reserva genética de la educación. Debemos llegar a pensar diferente sobre la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja concepción sobre lo académico y lo no académico. Lo abstracto, lo teórico, lo vocacional y verlo como es. Un mito. Y en segundo lugar, reconocer que la mayoría de del gran aprendizaje sucede en grupos desde la colaboración. Y esa es la fuente de crecimiento. Si atomizamos a la gente, si los separamos para que trabajen separados, creamos una especie de disyunción entre ellos y su ambiente natural de aprendizaje.
Wow, doctor Iñaki, pues bueno, quiero agradecerle en nombre mío personal y el de la emisora RV y la UNAD sus valiosos aportes para el tema de la educación y la visión que se necesita para renovar con relación a esta fantástica profesión que tenemos entre manos. Muchas gracias a todos los radioescuchas que nos permitieron llegar a sus mentes y corazones. Esperamos hayan pasado un rato agradable y sobre todo haberles aportado un poco a través de los temas tratados por el Dr. Iñaki. Los esperamos en una próxima oportunidad con más temas de mucho interés. Síguenos en redes sociales en www.despiertalamatrixtetiene.blogspot.com.co y recuerda,
despierta, la Matrix te tiene.
Caminante, no hay camino. Haz camino al navegar.
Hoy nos va a oír el mundo entero.
Caminante.
2.0 es la educación que quiero.
Vivo en un planeta sin fronteras que se llama red. Mi mundo es nuevo y está lleno de emociones que aprender.
Sí, llevo la tecnología dentro de mi piel, pero en clase hay que apagarse y no sé por qué.
Y por eso te lanzo este mensaje. Vamos a hacer juntos el viaje.
Si quieres adaptarte a la nueva educación,
profesor, vamos juntos, dale al on.
Nosotros somos el futuro y juntándonos seguro que podemos avanzar.
Hoy nos va a oír el mundo entero.
2.0 es la educación que quiero.
Crea
sentido y emoción.
Piensa
en valores y atención.
Sueña
que nos oiga el mundo entero.
2.0 es la educación que quiero.
El mundo se reinventa, ponte al día con las herramientas de la tecnología
que día a día nos desafía a llenar la pantalla vacía.
Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos. ¿Por qué? Sí.
Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad. La gente de mi edad habla de libertad.
Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente, que una a la gente.
Cada cual puede aprender con un ritmo diferente. Una nueva escuela para la nueva gente.
Crea
sentido y emoción.
Piensa
en valores y atención.
Sueña
que nos oiga el mundo entero.
2.0 es la educación que quiero.
Las aulas no son jaulas, así lo siento.
Las clases son la base de este viaje y es el centro
de dos generaciones y un encuentro
que buscan las fronteras del conocimiento.
Por eso me pregunto, ¿para qué mundo me educo? Vivo mi realidad, es de verdad, no hay truco.
Mi mundo no es caduco, es actual. Mi rollo es desarrollo integral.
¿Qué seré?
Voy a ser todo lo que quiero.
Médico,
astronauta
o mujer bombero.
¿Quién soy yo?
¿Quién tú?
Who am I?
Who are you?
Tú y yo y tú, 20, YouTube,
Twitter,
la wiki,
WhatsApp,
YouTube.
Nuestra voz,
¿sí?,
está en la nube.
Sube,
venga a mi mundo virtual
y entiende mi realidad digital.
Crece
y intercambia conversación, genera tu visión.
Para información, pinche en el ratón, profesor.
Cambia tu rol, dale al on de este mundo.com.
Crea
sentido y emoción.
Piensa
en valores y atención.
Sueña
que nos oiga el mundo entero.
2.0
es la educación que quiero. Es la educación que quiero.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,